Ok, entonces hace un par de semanas comenzamos ahí el capítulo 4 de Primera de Timoteo y dijimos que a partir del versículo 6 hasta el versículo 16 el apóstol Pablo comenzó a darle algunas instrucciones a Timoteo acerca de cómo debe ser la vida espiritual de un siervo de Jesucristo, tanto en lo privado como en lo público. Y yo sé que estas son verdades que la mayoría de nosotros conocemos. Y cuando estoy hablando de estas verdades, no quiero que lo apliquemos solamente a nosotros los que estamos a veces dirigiendo. Esto aplica para cada uno de nosotros, todos aquellos que quieren ser buenos siervos o ministros de Cristo Jesús. Y como dije, la mayoría de nosotros conocemos esto que vamos a ver en esta tarde, pero con frecuencia es necesario estarnos recordando estas cosas una y otra vez para ponerlas en la práctica, que es a veces lo que nos falta hacer. Sabemos mucho, tenemos mucho conocimiento muchas veces de lo que dice la palabra de Dios, pero a veces nos falta ponerlo en la práctica. Y estas son instrucciones que no solamente está dando a Timoteo, sino que deben ser la norma, puedo decirlo así, o el fundamento para cada uno de nosotros como buenos servidores de Cristo. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué necesitamos hacer nosotros para ser buenos siervos de Cristo? Vamos a hablar de eso esta tarde. Vamos a ver algunas características que debe de tener el buen siervo de Jesucristo, el buen ministro de Jesucristo. Y vamos a empezar con la primera de ellas. Y voy a decir esto. El buen siervo de Cristo debe de enseñar con autoridad. Y cuando estoy diciendo enseñar con autoridad, no me estoy refiriendo a enseñar de manera autoritaria. Vamos a ver de dónde es que viene esa autoridad y para qué debemos usar eso que estamos enseñando. Versículo 11, voy leyendo ahí, y es, Pablo le dice a Timoteo, esto manda y enseña. Y esto es una orden directa del apóstol Pablo a Timoteo a continuar mandando, a continuar ordenando, a continuar enseñando y dirigiendo estas cosas que hemos estado leyendo a partir del capítulo 4. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas está hablando aquí el apóstol Pablo? Pues si leemos el contexto antes de esto, se refiere a todas esas cosas que tienen que ver con qué. Ya lo habíamos estudiado esto. ¿Cuáles eran esas cosas? ¿Cosas relacionadas a qué? A ver si recuerdan algo. ¿Ah? A la piedad. Muy bien. ¿Y qué es la piedad? Las cosas que tienen que ver con quién. Con Dios. Eso incluye la palabra de Dios e incluye también la sana doctrina, de lo que estaba hablando hace unos momentos también Miguel cuando pasó aquí a compartir. Entonces, el buen ministro de Cristo, el buen siervo de Jesucristo, debe pasar tiempo preparándose para enseñar la palabra de Dios. No estamos aquí solamente para compartir de nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, para preguntarle a nuestro hermano cómo le fue en la semana durante el trabajo, o si nuestro equipo favorito ganó o perdió en el fútbol. Son cosas buenas, esas sí son cosas buenas, pero el enfoque principal de un buen siervo de Cristo Jesús es, como dice aquí, dirigir y enseñar con autoridad las cosas que están relacionadas con la piedad. ¿De dónde viene la autoridad de la cual Pablo está hablando aquí? ¿De dónde viene esa autoridad? Pues la autoridad viene primeramente de Dios, de su Hijo Jesucristo. ¿A través de qué? ¿Mm? a través de su palabra y de lo que enseñamos de ella. La autoridad viene de Dios Padre y su Hijo Jesucristo a través de su palabra. No de lo que pues yo pienso, ¿verdad? O de lo que escuché acá o lo que vi en el internet. Nuestra fuente principal para la sana doctrina, para el comportamiento de cada uno de nosotros como creyentes, debe provenir de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, la primera característica del buen siervo de Cristo Jesús es que enseña con autoridad. Sí, autoridad que viene de Dios a través de su palabra. Número dos, la característica número dos, dice, el buen siervo de Cristo debe ser un buen ejemplo. Versículo 12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé que ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Algunas versiones agregan espíritu, dependiendo de dónde sacaron la traducción del original griego. Pero al parecer Timoteo estaba en sus treintas. Y para muchos treintas pues es joven, para otros pues ya es viejo, ahora dependiendo de la edad que tengamos. Pero Timoteo no era ya ningún chamacón. Ya no era un joven que podamos decir a lo mejor que era quinceañero, ¿sí? Pero para el apóstol Pablo, quien quizás le pasaba a lo mejor por unos 20 o 25 años de edad, pues Timoteo seguía siendo un joven. Y sabía que muchas de las personas allí en la iglesia de Éfeso, quienes eran mayores que Timoteo, iban a tener la mentalidad de menospreciar a Timoteo precisamente debido a su edad. Y yo recuerdo que cuando recién llegamos nosotros a Oregon, a Medford, yo tenía más o menos como 33 años de edad. Y muchos en la iglesia de Medford me ganaban en edad 10, 15, 20 años. Y siguen siendo mayores que yo, más viejitos están, ¿no? Pero la verdad es que yo sí llegué a sentir algo de menosprecio en un principio, precisamente porque me veían pues más joven que ellos. Y estaban acostumbrados, por ejemplo, a ver a Bart, que también me lleva como 25 años de edad, más o menos, ¿verdad? 20, 25 años, no sé cuántos. Estaban acostumbrados a ver un hombre más maduro, mayor que yo. Y después hay muchos que me han confesado que sí era lo que ellos pensaban de mí en un principio. Entonces, a lo que voy es que lo queramos o no lo queramos, nos guste o no nos guste, la edad muchas veces es causa de menosprecio para muchas personas. Ahora, ¿cómo puede entonces una persona joven o que tiene menor edad que los demás quitar ese menosprecio o esa percepción que se tiene de uno? Bueno, pues la única manera de poder cambiar la manera en que otros nos ven cuando somos jóvenes es a través de nuestro ¿qué? De nuestro buen ejemplo. Con la manera primeramente con la que hablamos. Y recuerden que Jesucristo dijo, ¿no?, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, tu conversación, ¿qué tipo de conversaciones tenemos? ¿Cómo estamos siendo ejemplos al hablar a otras personas? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos conduciendo, como Pablo está diciendo aquí, en amor, en fe, en pureza? Nuestros hechos, nuestra manera de vivir muchas veces habla mucho más fuerte que las palabras que decimos. ¿Vale más o tiene más peso tu comportamiento muchas veces que lo que tú dices con tu boca? En otras palabras, Pablo le está diciendo aquí, ¿no?, a Timoteo, no dejes o no des oportunidad para que otros te menosprecien o para que te critiquen simplemente porque eres más joven que ellos. Entonces, déjenme preguntarles a los que están más jóvenes, por lo menos que yo, ¿no?, los que están en sus treintas, veintes, ¿no?, muchos jóvenes aquí. Miguel, pues ya ni digo porque ya... Miguel es más grande hasta que yo. No te creas más. Siempre, cada año se quita un año. Es lo que yo no entiendo cómo le hace. Cada vez que le pregunto, pues va como en cuenta regresiva. No sé cómo le hace, pero cada año es más joven, Miguel. Pero aquellos que están más joven que nosotros, ¿Dónde estaría hoy la iglesia que tú diriges si esta iglesia estuviera siguiendo tu ejemplo? Tu ejemplo de palabra, tu ejemplo de conducta, de amor, de espíritu, de fe, pureza. ¿Dónde estaría la iglesia hoy si tú estuvieras dirigiendo esa iglesia y la gente estuviera siguiendo tu ejemplo? Buena pregunta, ¿no? Y siempre cuando estamos jóvenes tenemos miles de excusas para decir, es que soy joven. Y es que, pues, Miguel es más grande que yo, mejor que lo haga él, ¿verdad? Por respeto a Miguel. Somos muy respetuosos cuando nos conviene, ¿verdad? Pero realmente no debemos poner como excusa nuestra edad. Aunque Timoteo era relativamente joven, el apóstol Pablo le está exigiendo, casi, exhortando que se ponga las pilas, que se ponga y se haga responsable espiritualmente aún de gente mayor que él. Y esto no en base a nada, sino a su puro ejemplo que él estuviera dando de vida, ¿verdad? Y es por eso que digo, no debemos de poner pretexto la edad. Un buen siervo de Jesucristo debe ser un ejemplo para los demás, independientemente de la edad que se tenga. Entonces, no usemos de excusa, porque siempre va a haber alguien mayor que nosotros. Ah, soy joven porque... Pues sí, siempre va a haber alguien mañana. Si pensamos de esa manera, jamás vamos a ponernos a servir, ¿no? Entonces, un buen siervo de Cristo Jesús debe ser un buen ejemplo para los demás, a pesar de su edad. Número 3. El buen siervo de Cristo debe dedicarse a la palabra de Dios. Debe invertir tiempo estando en la palabra. Vamos a leer el versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura. Ahí en la Biblia de las Américas dice de las escrituras, así como en itálicas. Y cuando está en itálicas, una palabra quiere decir que no es parte del original, ¿sí? Por eso se pone en itálicas. Pero uno asume, ¿verdad?, que se está refiriendo a la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. La palabra aquí, ocúpate, es una palabra interesante. En el idioma original quiere decir prestar cuidadosa atención. Quiere decir tener devoción de pensamiento y de esfuerzo en lo que uno está haciendo. Es decir, no leemos la palabra de Dios o la Biblia como si fuera un libro normal, como si fuera un libro común y corriente. Leemos la palabra de Dios como lo que es la palabra y la voz viva de nuestro Dios, el Dios del universo. De esa manera es como debemos leer su palabra. Timoteo entonces debía poner aquí, como dice Pablo, cuidadosa atención. Dice ahí, ocúpate en la lectura, ¿no? Debía ocuparse en leer de manera tanto privada como también encargarse de leer las escrituras públicamente. Recuerden que en aquel entonces, pues no tenían como nosotros, hoy en día todos tenemos una Biblia, todos. Y vas a la tienda del dólar y hasta puedes conseguir una por un dólar, hasta en español, si quieres. Pero en aquel entonces no había eso, entonces eran pocos los que tenían copias de las escrituras. Entonces era responsabilidad también de los líderes ahí, de los buenos siervos de Cristo, estar leyendo la palabra públicamente. Y no solamente leyéndola, sino que eso incluía también explicando la palabra y permitiendo que la misma palabra exhortara los corazones de las personas que le escuchaban por medio de la enseñanza. ¿Ok? Entonces, el buen siervo de Cristo no debe pararse aquí solamente para hablar de sus propias ideas, de sus propios pensamientos, de sus propias experiencias, de lo que escuchó en el internet, de lo que dijo fulanito. La fuente principal de donde sacamos todo, de donde enseñamos la palabra, es la misma palabra de Dios, ¿ok? Es de este libro donde debe provenir toda nuestra exhortación y toda nuestra enseñanza. Vamos a la cuarta característica. El buen siervo de Jesucristo debe ejercitar sus dones espirituales. Vamos a leer el versículo 14, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero, del presbiterio. ¿Qué sería lo contrario a no descuidar? ¿Qué es lo contrario a no descuidar? ¿Ah? No. Usar, ejercitar, cuidar, ¿no? En este caso, Timoteo debía cuidar ese don, ese regalo que Dios le había dado, ese regalo espiritual. Y esto con el propósito solamente de ponerlo a la práctica para ser usado para servir a Jesucristo. Me gusta ver aquellas personas que son capaces o tienen alguna habilidad para restaurar automóviles antiguos. He visto personas que de un carro que está ahí arrumbado en un terreno, ¿verdad? Todo oxidado, el motor todo feo, todo horrible, que tienen aquella habilidad para restaurar totalmente un automóvil, incluyendo el motor. Pero a veces ese carro ha estado pues tan descuidado, esto es lo que estamos hablando aquí, tan descuidado, que el motor muchas veces termina por pegarse. Yo no sé en qué consiste eso, no soy mecánico, pero dicen, no, es que ya se pegó la máquina. Y una vez que está pegada la máquina, dicen, ya no hay solución, no se puede restaurar. O se pudiera, pero en realidad tomaría mucho tiempo y no valdría la pena la restauración. Entonces, los motores tienen que seguir funcionando para que puedan seguir funcionando, valga la redundancia o la rebuznancia, como dicen ahí, los motores adecuadamente. Entonces, de la misma manera, los dones espirituales que Dios nos ha dado deben de ser utilizados, no por una vez en la vida, sino por el resto de nuestras vidas. Todos los que estamos aquí tenemos un don, por lo menos un don que Dios nos ha dado, un don espiritual. Y la pregunta es, ¿lo estamos usando, esos dones que el Señor nos está dando? La semana pasada que estuvimos en la iglesia de Willamette, no sé si ustedes vieron a un señor que estaba en silla de ruedas ahí el domingo. Bueno, ese señor se llama Jack y ese señor tiene 95 años de edad. Y platicando con él, le dije, oye Jack, ¿y pues en qué ocupas tu tiempo? O sea, ¿qué estás haciendo diariamente? Dice, no, pues sigo dos veces a la semana dirigiendo un estudio de Biblia con personas de aquí en esta comunidad de ancianos donde vivo. Y me dijo, yo creo que el Señor me quiere seguir usando. 95 años de edad y sigue pensando en utilizar sus dones espirituales. El problema que tenemos muchos de nosotros que hemos recibido algún tipo de don espiritual puede ser, primera, que no lo estamos usando, no lo estamos ejercitando, ¿verdad? O lo estamos usando indebidamente para nuestra propia gloria y no para darle la gloria a Jesucristo. El buen siervo de Cristo, y esto es bien importante de recordar siempre con humildad, que eso que ha recibido es precisamente un don, es un regalo que Dios nos ha conseguido. Entonces, es un don que Dios nos ha dado y además que ha sido confirmado por muchos que nos rodean, especialmente los ancianos de la iglesia, y que debe ser usado para servir a Jesucristo en su obra. ¿Ok? Entonces, ahí está, el buen siervo de Cristo debe ejercitar sus dones espirituales. Número 5, vamos a ver otra. Dice, el buen siervo de Jesucristo debe estar comprometido con la obra de Cristo. Fíjense bien, vamos a leer el versículo 15. Dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Hemos estado diciendo, ¿no?, que nuestro enfoque debe estar en seguir aprendiendo las cosas que provienen de la palabra de Dios. Entonces, no hacemos nosotros lo que hacemos como un deber o como un trabajo. Nos dedicamos a ellas, o debemos dedicarnos a ellas con pasión, con compromiso a lo que estamos haciendo. Y si lo hacemos de esa manera, entonces, como dice Pablo, aquí va a ser evidente, nuestro crecimiento espiritual va a ser evidente para los demás. Pablo está exhortando aquí entonces a Timoteo a entregarse a la obra de Cristo, pero entregarse con pasión. Y si él hacía esto, entonces sería evidente ante la iglesia de Éfeso que él lo estaba haciendo de esa manera. Voy a decir esto, la iglesia en realidad, la vida espiritual de la iglesia sufre cuando nosotros como siervos de Cristo no mostramos pasión para servir al Señor. Todos pueden verlo, la iglesia sufre espiritualmente cuando los que estamos dirigiendo aquí, los que estamos sirviendo al Señor, no tenemos esa pasión para servir al Señor. Hay un sufrimiento espiritual de la iglesia cae espiritualmente hablando, ¿no? Pero también por el otro lado, cuando nosotros como siervos de Cristo estamos sirviendo al Señor con pasión, con compromiso, también la iglesia da frutos y también puede ser, es evidente ante todos los demás lo que estamos haciendo, ¿no? La gente dice, pues sí le importa, ¿verdad? Sí le importa pues mi condición espiritual, ¿no? Me visitan, me hablan por teléfono, me están animando a estar creciendo, me están exhortando a continuar en la palabra, ¿no? La gente puede ver el compromiso de los que estamos sirviendo a Cristo cuando lo estamos haciendo de corazón, ¿ok? Entonces debemos de tener compromiso con la obra del Señor. Ahora, el número 6 dice, el buen siervo de Jesucristo persevera en su ministerio. Vamos a leer la segunda parte del versículo 16. Segunda parte del versículo 16 dice, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y ahorita vamos a hablar esto de la salvación que está refiriendo aquí, no es la salvación a la vida eterna. Vamos a ver a qué se refiere eso. Pero si perseveramos en estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que Pablo ha venido diciendo antes de este versículo. Entonces sí, Pablo dice, seremos salvados, vamos a llamarlo así, o librados de caer en error doctrinal. ¿Sí? Sabemos que no se está refiriendo a la salvación de vida eterna aquí, porque no podemos ganar la salvación a través de perseverar en esas cosas que Pablo está pidiendo que hagamos. ¿Sí? La salvación es solamente por fe en Jesucristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que perseveremos en esas cosas, en estar, permanecer en la palabra, en la sana doctrina, y si hacemos eso, vamos a evitar caer en el error. Y también vamos a librar o salvar a los que nos rodean de caer en el mismo error doctrinal. ¿Okay? Muchas personas han profesado o han dicho ser creyentes, pero muchos han caído, muchos han abandonado al Señor, muchos han blasfemado de Cristo debido a su mal testimonio. Muchos han dejado de creer en Cristo, aunque yo diría, quizás nunca creyeron, porque una vez creyendo en Cristo, no podemos dejar de creer en Cristo, ¿verdad? Y Pablo, pues habló de esto aún a comienzo del capítulo 1, ¿no? Cuando habló de Himeneo y de Alejandro, quienes fueron colaboradores de él mismo, y llegó un tiempo en sus vidas que también abandonaron al Señor Jesucristo para seguir doctrinas falsas. Y hoy en día continúa pues lo mismo, ¿no? La semana pasada también Jimmy hablaba de este, pues ya no es joven, ¿verdad? Pero se llama Joshua Harris. Un joven que escribió pues un par de libros que vendieron millones de copias, que hablaba acerca de la pureza en el noviazgo, antes de casarse, ¿no? Vendió millones de copias, fue pastor de una iglesia por más de 20 años y hace unos meses atrás él declaró que ya no era más un cristiano. Se divorció de su esposa también ha confesado que ya no sigue a Cristo, y cosas como estas pasan. No perseveramos en el ministerio. El verdadero siervo de Cristo persevera en el ministerio hasta el fin. No podemos dejar de ser creyentes. O somos o no lo somos. O llegamos a creer un día o en realidad no hemos llegado a creer y fue solamente algo sentimental lo que ocurría en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, hay muchos ejemplos hoy en día también acerca de esto, ¿no? Pero debemos perseverar en la fe. Es otra característica del buen siervo de Cristo Jesús. Y por último, nada más, quiero concluir con esto. Debemos mantener un ojo a nosotros mismos. El buen siervo de Cristo debe mantener un ojo hacia sí mismo. Nosotros, vamos a leer la primera parte del versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Somos muy dados muchas veces a mirar la paja en el ojo ajeno. Y nos cuesta ver muchas veces que, como dice Cristo, tenemos una viga en nuestro propio ojo, ¿no? Con toda ligereza muchas veces observamos y criticamos a otras personas por lo que hacen y lo que no hacen. Pero muchas veces nos cuesta o no queremos aceptar que en ocasiones estamos igual o peor que esas personas. Y Pablo está diciendo aquí entonces, ten cuidado de ti mismo. Pon un ojo primeramente sobre ti mismo. La enseñanza de aquella persona que quiere ser un buen siervo de Cristo Jesús no aprovecha de nada si su vida no está de acuerdo a lo que está enseñando. Y Pablo por eso está diciendo, cuida de ti mismo, cuida tu caminar primeramente, ¿verdad? Pero también dice Pablo, ten cuidado de la enseñanza, de lo que estás enseñando. No importa cuál recta sea la conducta de una persona ante la vista de los demás, si esta persona no es diligente en enseñar la verdad de la palabra de Dios. No importa que tú seas o parezca ser la persona más santa, si tú no estás enseñando desde la palabra de Dios, de nada sirve. Acuérdate que no son tus pensamientos los que cuentan tus ideas, sino lo que viene de la palabra de Dios. Así es que tu vida debe respaldar lo que enseñas, y lo que enseñas a su vez debe de provenir ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a rápidamente hacer un repaso de lo que vimos hoy, las características del buen siervo de Cristo Jesús. Primero dijimos que el buen siervo de Cristo Jesús debe de enseñar con autoridad. ¿Y que esa autoridad viene de quién? Viene de Dios Padre, de su Hijo Jesucristo a través de la palabra de Dios. Después dijimos que el buen siervo de Cristo Jesús debe ser un buen ¿qué? Ejemplo de los demás, y hablaba de ser ejemplo en la manera en que hablamos, la manera en que nos conducimos, en amor, esperanza, pureza, fe, etcétera, ¿verdad? Después dijimos también que el buen siervo de Cristo debe ¿qué? Dedicarse ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿sí? Lo que enseñamos debe de provenir de la palabra de Dios. El buen siervo de Cristo también debe estar comprometido con la obra de Cristo. Lo que hacemos lo debemos hacer no por deber, sino por amor al Señor. El buen siervo de Cristo debe perseverar también en el ministerio hasta el final, en las buenas y en las malas. Y el buen siervo de Cristo debe mantener siempre un ojo hacia sí mismo. Primero, cuida de ti mismo, dice Pablo también, ¿no? Y la pregunta es, ¿estamos haciendo nosotros todas estas cosas? ¿Estamos viviendo de esta manera? ¿Estamos siendo buenos siervos de Cristo Jesús? Cada uno de nosotros meditemos en eso. Y que esto que hablamos hoy no sea algo que se nos quede aquí, ahorita nos entre en un oído y al ratito pues nos olvidemos. Si queremos ser verdaderos siervos de Cristo Jesús, debemos practicar este tipo de cosas en nuestra propia vida. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por la convicción que traes a nuestras vidas cuando la escuchamos. Y te pido, Señor, que a través de ella tú sigas moldeando nuestras vidas. Sigas convirtiéndonos cada vez más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que no nos conformemos, Señor, en quedarnos estáticos en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, aviva nuestros corazones para buscar con fuego, con ese fuego que arde, Señor, tu palabra cada día. Y que lo podamos meter a nuestros oídos, a nuestras mentes, sino que realmente podamos aplicarlo y vivirlo en nuestras propias vidas también. Gracias, Padre, y te ruego que esta semana nos cuides y que podamos ser luz para este mundo, compartiendo a otros el amor que viene a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén.